Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Yo soy su host, Anwar Luncanavati, mi compañera Pamela Cortés. Y pues bueno, antes de empezar, queremos agradecer a Genuina Media y a Starlet Project por producir este podcast y al Hotel Brick por prestarnos este increíble espacio para grabar el podcast. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de lo genial a lo vomitivo de las películas de horror y para ello tenemos a un invitado muy, muy especial que ustedes lo conocen como en 99 palabras, pero tenemos aquí a nuestro estimado Rafa Rosales.
Mucho gusto, ¿cómo están?
Hola, Rafa, bienvenido.
Muchas gracias.
Y es que la historia con Rafa es muy graciosa porque, o sea, fue toda una coincidencia tiktokera que esté aquí. Sí. Porque lo taguearon en nuestro video, en uno de nuestros clips de Javier Ibarreche. Sí. Y entonces él hizo un TikTok en el que decía, ¿qué tengo que hacer para estar en la Cinemafia?
Una cadena de oración
para estar en la Cinemafia. Y entonces nos pareció muy cagado y decidimos invitarlo. Entonces,
pero
estamos haciendo esta bella colaboración.
Tres días después.
En 99 palabras, tres días después de que esto sucediera.
Gracias por venir, güey.
Sí, gracias, Rafa.
Qué
invitarme.
Gusto conocerte.
Igualmente.
Él además es productor audiovisual y pues como muchas personas que ahora son tiktokeras, todo esto sucedió de la noche a la mañana, que ahora tiene mucho éxito en su cuenta de TikTok.
Sí, fue... O sea, tengo tres meses con el proyecto y en realidad empezó porque... O sea, yo quería hacer videos de formato largo y siempre estaba peleado con esta idea de pues, producir 70 horas un video de 10 minutos para que lo vea mi mamá y yo. Como que me detenía un poco.
Es medio desmoralizante eso.
Exacto. Entonces, me enfermo de COVID y me pongo a ver películas y me dijo mi novia como, ah, pues esos videos, sintetízalos, hazlos en un formato muy corto y súbelos a TikTok. Entonces ya después de pelearme con la idea varias veces, hice un primer video de Saw y ya de ahí, pues sí. A 3 millones de views, 30 mil seguidores en 3 días. Nice. Ya de ahí a la gente por alguna razón le gustó el formato así de corto y a mí me obliga a hacer algo pues diario.
Claro.
Sin extenderme como todas las ideas anteriores y aquí estamos.
¿Y por qué 99 palabras en específico?
Justo, el formato corto es por eso, porque cada proyecto que yo empezaba le dedicaba meses a sobrepensarlo y no sacaba nada. Entonces de ahí viene el que lo haya decidido ser tan corto. Y 99 porque pues, se me decía que sonaba mejor que 100, la neta.
Okay. O sea, sí, es más interesante, es como
no hay más. Ajá,
casi
exacto.
Está ahí.
Ajá, y sí, es por eso. En realidad es como una respuesta de mi lado, como a querer hacer videos 10 años, porque 10 años me daba pavor la cámara. Entonces hablaba a cámara y era como, ah, perfecto. Y ya lo bajaba y lo empezaba a editar y era como, güey, eres un idiota, borra todo. Y lo borraba.
Sí, sí.
Es bien raro. Y pues con este formato me he obligado mucho, digo, como a sintetizar mis ideas, a bajarlo en un concepto muy pequeño y a que si no me gusta, es tan pequeño que de todas maneras lo puedo sacar y mañana ya
exacto.
Puedo hacer algo diferente.
Ah, pues muy bien.
Sí.
Pues vamos a empezar con esta bella dinámica que se llama de lo genial a lo vomitivo, que ya hicimos una de Disney, hicimos una de comedias románticas. Entonces ahora vamos a hacer una de horror. Entonces, el chiste es que cada uno de nosotros les vamos a recomendar 5 películas de horror y los vamos a disuadir de ver otras 5 que nos parecen malísimas. ¿Ok? Entonces, pues esa es la dinámica y vamos a empezar. A ver, empieza nuestro invitado.
El padrino.
Okay. Su primera recomendación.
La primera, que para mí es 10 de 10, es Alien. Sé
muy
que
perfecto.
Mucha gente la ha visto, todo el mundo la conoce, pero creo que si ya la viste, vale la pena volverla a ver.
Sí.
Especialmente en una época cuando hay cine de... Pues tanto cine y tanto cine de terror como In Your Face, como jumpscares 120 minutos.
Sí.
Creo que
sí,
ese
sí.
Es el otro lado completamente.
Lo interesante de Alien es que antes las películas de terror eran como que muy físicas los monstruos, ¿no? O sea, era Frankenstein, pero la botarga completa, el jorobado de Notre Dame, la momia y así. Y Alien es la primera película donde el director, o sea, Ridley Scott, dice no, menos es más, entre menos enseñemos
se vea,
el monstruo.
Sí, sí.
Más va a dar miedo porque la audiencia
se imagina
lo demás.
Exacto, se proyecta en el miedo de
justo
todos.
Justo hizo que la gente se perturbara la película porque si sí era demasiado fuerte para ese entonces.
No, y otra cosa que es increíble de Alien es el papel, obviamente, de Ellen Ripley, que es Sigourney Weaver, esta actriz que es fantástica.
Sí.
Y porque, bueno, pues ahora lo vemos muchísimo, que es como, ay, vamos a hacer la versión de Ghostbusters de mujeres.
Sí.
Y vamos a hacer esto porque el empoderamiento de la mujer. A ver, en esas épocas no existía esa agenda.
Sí.
Y que hayas tenido esta gran heroína, que además es pues una de las de los íconos femeninos de, en el cine de todos los tiempos. Y no era con esa intención, era simplemente porque funcionaba para la historia.
Claro. Sí.
Entonces eso es lo que siento que se debería estar buscando más en el cine de horror.
Ridley Scott te hace la finta al principio de que la héroe no es ella, es Dallas.
Exactamente.
Entonces tú crees que es una otra película de un hombre héroe. Y luego se muere y dices, ah, cabrón, y sí. Ahora ya le pasa el protagonismo a ella. Entonces fue una manera muy inteligente darle protagonismo a la mujer.
Sí, no, sí. Y más, o sea, justo el género pasa a segundo plano, ¿no? O sea, el personaje está también escrito que pues no depende de que sea mujer o que sea hombre, que es como debería ser pues, todos los personajes, ¿no? Es innecesario que se haga una historia porque es mujer.
Exactamente. Creo. Es que ahorita lo malo es que hacen eso, o sea...
Claro.
Y las historias quieren sostenerlas con ese encabezado que diga la primera protagonista afroamericana... O sea,
exacto.
Si tu película no es buena, no importa... qué tanto sea un personaje queer. O sea, tiene que estar, tiene que sostenerse de otra manera, con sí, una gran sí. historia. Y esto es una extraordinaria
muy
historia.
Buena.
Normalmente sí. En Hollywood, cuando y en especial en este género, cuando hacen secuelas, la secuela es una mierda a comparación de la primera.
Sí, sí.
Pero en Alien es la excepción.
Es
Aliens de James Cameron
sí.
Es
sí. muy buena.
Para muchos, igual la 3 de buena es malona. Que la... No, sí, sí. De David Fincher.
Y era... Ajá, exacto, es de David Fincher y está
pésima. Sí, no, la 3 no. Yo lo de la primera
sí,
dos.
Sí. No, y luego también hizo una Jean-Pierre Jeunet.
La cuarta, Aliens contra Depredador.
No, la de la otra, Aliens. No, no sé. Otra
Aliens es la dos.
Ajá.
Aliens es la luego, James Cameron. Alien 3 es la de David 3, Fincher.
Ajá. Luego Alien contra Depredador.
Ajá.
Y luego Prometheus.
Exacto, pero eso ya es de otra vez Ridley Scott.
Ajá. Y Alien Ridley Scott como 15 años después.
Ajá. Exacto.
Y luego Alien Covenant, que es malísima.
Que Prometheus... Tú cuando vías al cine no sabías qué ibas a ver.
No sabes qué era.
Prometheus es buenísima.
Enterabas que era la precuela de Alien.
No, y se veía como la película del futuro.
Sí.
O sea, era estúpido lo bonito que se veía.
Sí, Prometheus es muy bueno.
Y ya al final sabes que...
Y Alien Covenant sí.
Malísima.
Y prometía mucho, la neta.
Por tu cara creo que no la viste.
¿Cuál?
Alien Covenant.
La de Bichir.
¿No?
¿La de Bichir?
Sí.
No, según yo sí la vi.
Sí. No está. ¿Es Danny McBride?
Sí. Porque,
y
otra que...
James Franco, creo, ¿no?
No, Michael Fassbender.
No, Michael Fassbender según...
Es el robot, siempre.
Pero sí, sale sí. también en la de Prometheus.
Sí,
sí.
Y en la de Alien Covenant.
Exacto. Pero no, James sí, Franco es como el capitán que se incendia
no,
la
No, estoy
madre.
Intentando porque razón, según sí. yo, una la había dirigido el director de Amélie.
Sí, Jean-Pierre Jeunet, el de Delicatessen también.
Ajá, pero
sí.
¿cuál, ¿cuál es? Hizo de Aliens? Porque estoy segura
Alien
que...
Alien contra Depredador o algo así, porque según
una
yo...
Una la creo. Hizo él, pero no puede salir en contra de Depredador porque...
Siguen hablando y yo me chingo de mal.
A ver.
No, porque te toca a ti, Anuar.
No.
Sí, no ahorita, todo, ahorita regresamos.
A ver, yo la primera que voy a recomendar es 10th Cloverfield Lane, que es la secuela indirecta de Cloverfield.
Cloverfield
es una película muy buena, producida por J.J. Abrams y dirigida por Matt Reeves. Y luego años después sacaron esta película, que es muy buena porque tú no sabes si la protagonista está inventando todo en su cabeza o si realmente hay una invasión alienígena afuera. Entonces
sí.
es un thriller. No es que no quiero decir nada más para no spoiler la historia y la experiencia, pero realmente es un thriller increíble y hasta es, a mí me gustó, mil veces superior a la primera.
A Cloverfield, sí.
Es
por
el
mucho.
Director, se llama Dan Trachtenberg o algo así. Es el que dirigió Prey ahorita, que para mí es igual la mejor de la franquicia.
Para mí también es la
entonces,
mejor.
Entonces, altamente les recomiendo esta película con John Goodman como protagonista.
Oh, son ellos dos John nomás, Goodman
¿no?
es un...
¿Qué? Es John Goodman y esta niña nada más en toda la película, básicamente.
Y es el güey, y el que se rompe
¿pero
el
brazo. ¿Pero quién es la chava?
Ah,
se me fue el nombre de la chava.
Ah,
yo tampoco me acuerdo.
Sí.
Pero sí está bien buena. También
¿la chava o la película?
La película. No.
Exacto.
Disculpen.
Está buenísima.
La película.
Bueno, pues ahí les va mi recomendación. La primera, El gabinete del Dr. Caligari. The Cabinet of Dr. Caligari. Es una película alemana, del expresionismo alemán. La dirigió Robert Wien en 1920. Y la elegí porque básicamente de aquí surge todo el género de horror. O bueno, pues fue uno de los primeros indicios de que esto podía ser un gran género que pues, lo tenemos hasta ahora. Y me gusta porque fue muy innovadora en cuanto a narrativamente fue muy innovadora. Es una de las primeras películas que usó el flashback, o sea, la analepsis. Esto de viajar en el tiempo y tener como estos saltos temporales fue una de las primeras que innovó de esa manera. Es obviamente blanco y negro, es muda y también es... Ahora que estabas mencionando lo de en Cloverfield, que no sabes si es o no realidad, si lo estás soñando. El gabinete del Dr. Caligari fue una de las primeras películas que usó al narrador desconfiable.
Exacto.
Que no sabes si es, o sea, si está loco, si lo soñó, si es realidad. O sea, que al final te dejan este final abierto en el que tú sospechas que podría ser, y podría ser cualquier cosa. Sí, entonces okay. Es muy innovadora. También me gusta mucho esta película porque de cierta manera los que la escribieron fueron un poco premonitorios. O sea, la historia es buenísima, de entrada la premisa, porque trata de un psiquiatra que hipnotiza a uno de sus pacientes para cometer asesinatos. Entonces, ahí de entrada dices, wow. Sí. Y la época en la que fue escrita fue previo a la Segunda Guerra Mundial y después de la Primera. Y entonces los escritores de esta película lo que pensaron es que el pueblo alemán se sentía como con esta... O sea, percibían esta necesidad que tenían de que un tirano o alguien les dijera qué hacer. Y entonces cuando sucede lo de la Segunda Guerra Mundial, fue muy premonitorio que, pues, el Kaiser, que no lo podemos mencionar, hizo que todo el pueblo alemán cometiera atrocidades.
Sí. Hipnotizados. Y,
de cierta manera, hipnotizados. Entonces, por eso, por todo este contexto, se me hace como una extraordinaria película.
También ahí nació el expresionismo alemán con el Tratado de Versalles, el fin de la Primera Guerra Mundial, pues el país estaba hecho mierda, la gente está en depresión. Y ahí nació el expresionismo porque la gente que tenía esa necesidad de expresar su miedo, su depresión, y por eso los edificios son retorcidos.
Sí, sí, sí.
Hay muchos claroscuros. O sea, de ahí nació el género de terror.
Claro. Y de hecho, pues mucha gente ve, no sé, el cine de Tim Burton y es como, ¡ay, qué original! Todas las formas torcidas. Sí, vean el gabinete del doctor Caligari porque de ahí viene todo. O sea, Tim Burton en ese sentido estético se inspiró mucho en...
Time Out, Alien Resurrection... Es la de Jean-Pierre Jeunet, sí.
Es que yo por eso...
¿Y eso es después de la 3?
Sí, esta es del 97.
¿Ven? Les dije que había entre
Alien 3, 92.
Luego Alien Resurrection y luego Alien contra el Predador.
¿Ya ven?
Ok.
Por eso estaba así.
Pero es buena, esa no la he visto.
Maquina.
La de...
Es malísima, no la sé.
Ah, ok. De acuerdo, qué bueno que no la vi. Ok.
Estuve.
Ok. 9, The Lighthouse.
Buenísima.
The Lighthouse. Es un terror diferente y definitivamente creo que no es una película para todo mundo.
No.
Pero yo salí estresadísimo del cine y yo a eso voy al cine, a pasármela mal.
Yo también.
Te lo juro. Mientras peor me la pase, como The Lighthouse, como Mother, como todas las películas que sales...
Como perturbado.
Malito. Uh-huh. Ajá, yo por eso voy al cine. The Lighthouse creo que es la mejor película de ese director, de Eggers.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo también coincido con él.
La mejor, uh-huh. Luego The Witch y luego The Northman.
Yo estoy contigo.
Discrepo.
¿Sí? ¿Tú The Northman, luego The Witch y luego Lighthouse?
Híjole, no sé, pero es que a mí sí me gusta más The Witch que The Lighthouse.
Ok. No, yo, en mi opinión, como todos los conceptos que desarrolló en The Witch los eleva mucho más en The Lighthouse. Tanto visuales, como narrativos, como de estética, como hasta técnicos. Uh-huh. Siento que sí es un trabajo que pocos logran. En un formato especialmente tan raro que sigue siendo como tanto lineal como para nosotros, ¿no? O sea, no es un cine de 5 horas experimental, pero así se siente. No sé, uh-huh. Es muy, muy raro. A mí me gustó muchísimo. Salí encantado del cine y la he visto como 10 veces.
Y es que yo siento que un poco el punto de esa película es justamente sumergirte en esta espiral descendente hacia la locura, uh-huh. Porque terminas igual de alterado que los protagonistas. Sí. Entonces, sí. O sea, te vuelve loco igual que... ¿Qué pasó?
Sí, okay. Aparte de la fotografía 4:3,
exactamente. Eso está
igual de encerrado que ellos. Todo
exactamente.
Esas tomas de las luces saliendo de todo. Muy raro. O sea.
Y la metáfora de la mitología griega, la analogía más bien. O sea, me fascina.
Sí. Sí, el faro y la luz. Sí, sí. No, buenísima. Yo, sí. De mis películas favoritas, no solo recientes, de todo. Sí.
Y la actuación de Willem Dafoe.
No, y Pattinson también.
De los dos.
Es la mejor de
Willem Dafoe. Muy infravaloradas las dos.
Creo que yo. O sea, creo que esa película es...
Yo cuando vi The Lighthouse y dije, ahora, o sea, con la gente que dudaba de Pattinson para Batman, ahora sí ya les va a callar los 5 con esta película. ¿Sí?
Sí, es un papelazazo.
Sí.
Y su actuación, a mi parecer, es lo mejor de Batman. O sea, la película es muy buena, la fotografía es muy buena, lo que quieras, pero su papel es lo que para mí sobresalió.
¿Vas a Anuarcito?
Yo, Rec, de Paco Plaza.
Ok.
Ok, claro.
Pues porque cuando la vi, nunca había sentido tanto miedo en el cine casi, porque pues se siente como este realismo tipo de Blair Witch Project que, uh-huh. Que estás viendo un falso documental.
Claro.
Que va escalando poquito, hasta que se vuelve una pinche pesadilla.
Sí.
Y para mi gusto, junto con 127 días, es la mejor película de zombies que ha habido en el mundo. Ya la secuela no es tan buena, la verdad.
No.
Pero la primera... La vi hace poquito. O sea, me acordaba que chiquito que me había asustado mucho. Dije, ¿sabes qué? La voy a retomar para ver si es cierto o no.
Y sí.
Y dije, no, sí es, sí, realmente es de verdad, sí es miedo. Brillante esta película. Sí. Y aparte es española y se siente hollywoodense totalmente en el buen sentido, ¿no? Sí. O sea, de que...
La producción.
Gran producción, sí, claro. Gran manejo de cámara, gran manejo de suspenso, grandes actuaciones de todo el cast y con uno de los finales más perturbadores que
rarísimo.
He visto. Sí, sí. Entonces,
y es el mismo ejemplo, o bueno, otro ejemplo de Hollywood agarrando el concepto y arruinando
Quarantine.
Sí, Quarantine, ¿no?
Ah, sí.
Malísimo.
Paco Plaza no es el mismo que hizo apenas la de sí, la abuela.
Justamente.
Claro, no, claro,
no
claro.
Es un maestro del terror.
Abuela pues, no la he visto.
No está mal, no está nada mal.
No, la abuela está buena, pero...
Está buena.
Es una película que a muchos no les va a asustar, por decirlo así. Es una película como que más... Yo creo que la gente que realmente ama el género la va a amar porque le da la vuelta y es original y todo eso.
Sí.
Pero yo creo que para el público normal, yo creo que Rec es la película que veo de este director.
Sí. Sí.
Pues muy bien. Yo les voy a recomendar una que también me parece una de las mejores películas de horror de todos los tiempos, que es El bebé de Rosemary. Rosemary's Baby, del grandioso Roman Polanski. Además, estaba en ese entonces en su prime.
Uh-huh.
Estaba haciendo gran cine este hombre. Yo creo que es de los pocos que... Híjole, tiene una filmografía tan buena. No, o sea, tiene pocos errores.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues esta película... Además, en ese entonces estaba Mia Farrow también en su prime. Todas las mujeres querían hacerse el corte pixie por ella. O sea, fue pues marcó época, tanto Polanski con su cine como Mia Farrow con, o sea, estéticamente era como el ícono.
Sí.
Después, la verdad, no le tengo mucho aprecio, pero sí, es una gran, gran película en la que te plantean que llega esta pareja, bueno, está esta pareja viviendo en un edificio de condominios y, o sea, es Mia Farrow y es John Cassavetes, que además es un súper director de cine y es un actorazo también. Y entonces, pues tienes esta pareja que vive en este condominio y de pronto tiene unos vecinos que están medio sospechosos y ellos mueren por tener un hijo. Y entonces, de pronto, está bien fuerte también lo que, claro. O sea, lo que plantea, porque ella en una noche, de pronto, pues siente como si la estuvieran, pues abusando, violando, lo que sea. Y su esposo le dice así como de, perdón, porque pues ayer, pues me puse, te di el saltín. Y entonces, pero ella durante toda esa noche tiene pesadillas de que en realidad quien le estaba haciendo eso era una criatura extraña. Bueno, en pocas palabras, lo que sucede con esta película es que todos los que viven en ese condominio son miembros de una secta y ella termina siendo embarazada por Satanás y siendo básicamente la madre del anticristo. La portadora.
Es como el twist, ¿no?, de la película un poco.
Estamos spoileando.
Spoiler alert. Pero bueno, es una película que tiene 40 años, creo.
Es un clásico, si no has visto.
Sí, exacto. Si no han visto Rosemary's Baby, pero no importa. O sea, digo... Como que te puedes imaginar de qué trata, pero el cómo es todo.
Pero así peor que... tantito, esa película cuando llegó a España, el título, porque ya ves que todos los títulos los traducen y todos,
claro.
El título era El Hijo del Diablo.
Y aquí era La Semilla del Diablo.
¿Qué hijos de su madre?
Ajá, entonces, ya entraba así como, okay, ya, o sea, ya sé qué va a pasar.
Sí, pues obviamente.
Igual, las películas que enseñan poco, pero justo a beneficio de la película, porque estás tenso todo el puto día, pero no sabes por qué estás tenso, porque no sale nada físico, así que digas...
Salen unos ojos de la criatura, o sea, en realidad no ves nada, pero es todo justo este horror psicológico de estarte imaginando qué es lo que está sucediendo en ese lugar.
Exacto, sí.
Bueno, ¿quién va? ¿O yo?
Sí, no, va nuestro invitadísimo.
La siguiente es The Loved Ones. Es una película australiana que es... No sé si sea más gore que terror, pero también es terror.
Sí. Pero
sé, pero se la recomiendo mucho. Está en Movie, la vi recientemente y me sorprendió. Tenía mucho que no veía una película que... Pues en primera que se siente real cómo reaccionan los personajes. O sea, se siente completamente real tanto la motivación de los malos como cómo intentan escaparse los buenos. Y sí, lo mismo que te decía con The Lighthouse. La acabé de ver y fue como, güey, qué miedo. Existe esta película.
The Loved Ones.
Es australiana. No recuerdo el nombre del director. Ahorita
lo
busco.
En un segundo.
Pero está en...
Sean Byrne.
Sean Byrne.
Él la ha dirigido. Voy, denme un segundo porque no hay mucho señal.
Sí, pero sí, buenísima. No sé si la has visto.
No, yo no la he visto.
Pero te la recomiendo.
Es recomendación para mí también.
Sí. No, realmente es su única relevancia.
Ok.
Por eso me encanta estar aquí en la Cinemafia, porque también salgo con un montón de recomendaciones.
Sí, esa está bien buena. La verdad, No sabía ni qué esperar. No, trato de no leer nada, de no ver trailers. Trato de no saber nada cuando voy a, cuando veo películas o cuando voy al cine. Y de esa no sabía nada. Solo en Movie me apareció como recomendación. Y...
¿Ah, está en Movie ahorita la película?
Está en Movie, sí. Y no tiene fecha de salida, entonces no hay prisa. Wow. pueden verla.
En Movie te metes a presión. Tienes 24 horas para
verla.
Exacto. Eso y las que tienen como de largo... apenas la pones en tu lista, es como tienes hasta pasado mañana y ya se va. Wey. Y esas películas o las ves en Movie o la tienes que torrentear porque no hay, o sea...
By the way, es Movie es de las mejores plataformas de cine que hay allá afuera.
Salvo por esa dinámica que a mí no me gusta que no tengan siempre el catálogo disponible.
No, está cool. Te obliga a estar entrando y ver cosas diferentes.
No, pero pues de pronto no tienes tiempo y ya la que querías ver ya se fue.
Pero hay otras.
Pero lo padre también es que tienes... Sí, o sea, puedes cargar 100 películas sin problema si quieres.
Ah, bueno, sí.
Y pues, lo que me gusta también es compartir. Parece que estamos así que anunciando...
Estamos anunciando...
Sí, estaría bueno eso.
Estaría bien.
Yo, bueno, mi siguiente película hablando de... Yo entré a ver... Se llama Barbarian. Está ahorita en el cine.
Te muero por verla.
Buenísima.
Yo entré sin saber nada de la película. Yo también. Y justo cuando empezó dije... Puta, ya sé para dónde va, los clichés y así.
No sabes nada.
Justo el director sabe que tú sabes eso. te está chingando y todo lo que tú crees que va a pasar no pasa y le da la vuelta totalmente a la trama, pero bien justificada. Bien. O sea, no es darle la vuelta por darle la vuelta, sino es darle la vuelta de manera inteligente para sumar la trama. Y es una película que se va superando a sí misma poco a poquito.
Todo el tiempo.
De toda la película. Pero ahí sí, no les quiero decir nada de nada, no. Porque entre más vírgenes entren a la película,
no, y mejor. De hecho, o sea, es parte del marketing. O sea, el tráiler no te dice absolutamente nada.
Es que no lo vi.
Pero crees que lo... Eso yo no sé por qué. Bueno, sí. En algún momento fui al cine y seguro llegué antes. Pero así está. Para eso está hecho el tráiler. Te dice lo que parece que esto es la trama y no es nada. No, aunque hayas visto el tráiler.
¿Y quiénes salen?
Sale Bill Skarsgård.
Bill Skarsgård, sale Kevin... Claro. ¿Es Kevin Young? Sí. ¿Se llama? El de Dodgeball. El niño porrista.
Ajá.
Pero Bill Skarsgård es el mejor casting. Van a ver por qué.
Sí.
El director jugó... Muy
lo que el otro día estábamos platicando, que qué onda con esa familia, los Skarsgård, qué
puro talentas.
No hay ni uno que le vaya más o menos, a todos les va de huevos. O sí. Sea.
Y no es que no realmente depende uno del otro. O sea, sí.
cada quien además ha hecho su propia carrera. Su y además muy diferentes. Particulares. Una...
Sí. Y también lo que decía Pam es que Bill tiene a Pennywise, pero está muy caracterizado. Pero le falta todavía un papel donde lo lance a él, físicamente,
sí,
claro. El estrellato.
Sí, sí, o sea,
la gente no sabe que es Pennywise. Hay mucha gente que no está metida.
Bien fácil, o sea, no es fácil saber que es él.
Exacto.
Sabes porque viste el póster probablemente, scenes, pero...
Sí.
Y le sale increíble.
O sea, justo en esta película en particular, su casting fue perfecto.
Literal. Sí, tienes que verla.
Me urge. No, pero es que no, porque no he tenido tiempo, porque muero por verla.
Y también lo todo interesante de esta película es que el director jamás había dirigido miedo en su vida. Es un güey, un actor, no sé cuál es el nombre del güey, pero es un actor que... Pues tenemos mucha experiencia como actor, pero nunca había dirigido. Y aquí en esta película parece que lleva dirigiendo horror toda su vida, literalmente. Entonces está cañón.
O sea, es una comparación muy como drástica quizás, pero es más hacia el cine, el terror de Jordan Peele como cuidado, como, o sea, dedicado que el terror así, que el mal terror.
Ajá,
¿no?
Sí,
o sea, sí. Sí.
Está muy
artístico.
Muy artístico, por favor.
Sí.
Muy bien. Entonces hay que ver Bárbaro. No, yo había puesto... Es que The Witch es una de mis películas favoritas de terror, pero ya hablé mucho de ella en el podcast que hicimos sobre Robert Eggers. Entonces, pues creo que no la voy a mencionar en esta ocasión. Así que me voy a ir por Suspiria. Tú también ibas a hablar
de Suspiria. Pero ya me la voy a saltar también. Pero no, me la salto. Las dos Suspiria son muy buenas.
La de Luca Guadagnino es la buena.
Las dos son buenísimas.
Las dos son buenísimas.
A ver, es que Suspiria es una película que originalmente dirigió Dario Argento y pues era un subgénero que se llamaba giallo, que el giallo se generó en Italia y se llama... O sea, giallo es... amarillo, es yellow. Y se llamaba así porque pues, la nota roja pues en Italia se le llama la nota amarilla. Entonces es como todo lo sórdido y todo lo...
amarillismo.
Ajá, exactamente. Sí. Entonces por eso se llama el género giallo. Y, y empezaron a hacer estas películas. Dario Argento tiene varias, Rojo Profundo, Suspiria, en las que pues... básicamente las muertes son muy escandalosas, es pues un poco
que es gore.
Gore. Ajá, sí, exactamente. Es gore,
¿no?
Es como
solo
gore.
Italiano fino.
Exactamente, artístico.
Italiano fino.
Sí. Y entonces, bueno, pues hizo esta película Suspiria sobre unas chavas que están en una academia de ballet y que dentro de la academia de ballet también es como una secta de brujas y está increíble. Y, pero la, de la que yo les quiero hablar es del remake de Suspiria, que está hecha por Luca Guadagnino, que es quien hizo Call Me By Your Name y Io Sono L'Amore. Y bueno, es un súper director. Ahorita tiene la de Rust and Bone, que está a punto de salir. Uh-huh. Y Luca Guadagnino hizo este remake. Y es bien difícil, de verdad, hacer buenos remakes. Y este es uno que superó al original, totalmente, en mi opinión.
Que no, es uno de tres. O sea, no hay,
exacto,
hay muy pocas
los,
películas
son muy
que
pocos
les pasa.
Ejemplos en los que sucede que el remake supera al original. Y esta estéticamente está volada. Sí. Es una belleza. Todas las tomas, todo está hermoso, siendo que es una película de horror. Cambiaron el tema de que fuera danza clásica por danza contemporánea, lo cual también le dio como un estilo muy distinto y en mi opinión, mucho mejor. No sé.
Se me hace... sí. No, la película es brillante.
Es brillante. Es
buenísima.
Los efectos están geniales. O sea, tiene... En realidad no son tantos, o sea, es más hacia el final, exacto, cuando brillan mucho los efectos especiales, pero están muy bien hechos. Las actuaciones están buenísimas. Sale Dakota Johnson, sale Tilda Swinton.
Chloe Grace Moretz.
Chloe Grace Moretz. ¿Sí sale?
O sea, al principio es la
ah,
que...
Claro. Sí. Ya no me acordaba de ella. Pero pues véanla, de verdad no se la pierdan. Vean las dos y compárenlas y a ver si están de acuerdo conmigo en que las segundas son
muy buenas. Pero yo empezaría por el Luca y luego ya vería el original. Porque para que disfrutes la de Luca al 100% sin saber para dónde va la historia. Yo creo que maneja mejor el suspenso Luca que Darío, en ese sentido. O sea, yo haría eso.
Creo que yo también.
No, yo no lo haría así.
Y luego ya tienes la experiencia completa de Luca, dices, ah, bueno, ahora quiero ver cuál fue el material original.
A ver, cómo, ajá.
¿De verdad? Exacto. No, sí. Bueno, no sé.
Lo mismo haría yo con Funny Games,
llegas a Luca, exacto.
Ah, okay.
Si llegas a ver Suspiria, ya viendo la de Darío, ya sabes para dónde va la historia, entonces ya no te sorprende la de Luca, cómo está bien manejado todo. Entonces yo me iría por Luca.
Bueno, pues...
Cada quien,
decidan.
Sí. La siguiente, de terror, que igual es un terror diferente, pero Clímax, de Gaspar Noé.
Ok.
Esta sí, yo estoy contigo, es la película que más me ha perturbado en mi vida.
O sea, y lo mismo, la vi en el cine, salí histérico.
Pero, o sea, ¿sí la consideran como horror?
Es la película que más me ha horrorizado en mi vida.
Sí, sí. Empezando porque es algo que te puede pasar mañana.
Sí.
Y los horrores de la sobredosis drogas son, es lo más real del mundo.
Sí, es horror.
Y la histeria,
sí, es un horror. Es una pesadilla viviendo esa película.
Claro,
bueno, o sea,
claro.
Yo me la pasé demasiado mal cuando la vi.
Yo igual salí histérico. Grave.
O sea, está muy... O sea, yo creo que si rastreo
mi ansiedad...
Y
también es muy artística.
Sí.
O sea, porque no, también cabrón. Dentro de esto, no,
pero es,
locura, paranoia, es muy artística.
Claro.
No. Sí, no, y son 15 minutos de baile al principio y no, ya
la,
lo...
La película es brillante. Sí. Y aparte parece que es un plano secuencia.
Sí.
Sí.
Impresionante.
Él es muy innovador con su forma de hacer cine, la verdad.
Y de perturbarte.
Pues, justo... O sea, le pregunto, en todas las películas, todas las entrevistas que le hacen, siempre menciona las drogas. O sea, es parte de...
Es parte de su búsqueda como autor.
Exacto. Y justo, creo que fue en Enter the Void que lo entrevistaron y como ¿de dónde viene la inspiración? Y contestó como ay, ¿alguna vez has hecho ácido? Pues de ahí viene,
de ahí.
Sí, y pues no sé si alguno no le ha visto, que la película es básicamente un grupo de bailarines franceses que se encierran en una, es como una bodega, ¿no? Bueno, no es una bodega, es como un
pues salón de baile,
como
¿no?
un salón de fiesta, pero sí. A la mitad de la nada en una nevada. Exacto. Y alguien les echa muchas drogas a su ponche.
Exactamente.
Entonces, ácidos. Entonces, de eso se trata.
Y es, sí. Es una pesadilla viviente, literalmente. Y sí. El director, con el manejo de la cámara y así, hace que te sientes tú como audiencia igual de drogado que los protagonistas.
Sí, exactamente. Tomas que
lo mismo que Lighthouse.
O sea, sí. Está la chingada en el sentido de cómo te hace sentir, pero la película es brillante.
Sí. Buenísima.
Anorcito. Sí. ¿Qué tienes para
Vuelven de Isita López. Es
eso
mexicana.
No la he visto.
Yo
la vi
visto.
Porque Guillermo del Toro la recomendó en Twitter. Dije, bueno, si Guillermo del Toro la recomienda es porque tenemos que verla obligatoriamente. Claro. La vi y dije, güey, esto es la película de terror mexicana más cabrona que he visto en mi vida.
¿Vuelve? ¡Órale!
Vuelven de Isita López. Es una directora que habla de... Es un realismo mágico donde refleja el terror que viven los niños que viven cerca de la guerra contra el narco y cómo ellos lo reflejan con su propia imaginación.
¡Wow!
Justo,
suena buenísimo.
Es brillante.
Justo eso venía pensando, ahorita caminando para acá, cómo el cine mexicano se podría prestar más para eso.
Claro.
¿No? O sea, acabo de ver Noche de Fuego.
Ajá,
y lo mismo, o sea, hay cosas que me gustaron mucho, hay cosas que no me gustaron nada, pero pues, o sea, es terror, ¿no? Es está estar dura. Sufriendo, no, claro. Es estar sufriendo por alguien. Creo que si eso lo representas en el género de terror, sí, que al parecer ya se hizo con esta película, la tengo que ver, creo que se presta mucho para eso y así nos separamos ya del cine de narcos y demás, claro, que hay tanto.
Ay, le das un giro a esta narrativa tan recurrente.
Stephen King. Stephen King y Guillermo del Toro la aplaudieron. Entonces, ya, listo. Si esos dos güeyes te dicen que ves una película de terror,
claro,
vela, pero ya que ver, ya.
De acuerdo. ¿Sabes cuál yo vi por recomendación de Guillermo del Toro? De Babadook. Y también es brutal.
Sí.
A mí el niño no lo aguanto.
No, no.
Tengo que dejar, o sea, cada que veo esa película es como...
Ay, no, va, a mí me encantó.
Sí, es muy buena. La película me gustó mucho, pero el niño me desespera muchísimo.
Bueno, y justo que ahora que estás mencionando Stephen King, también siento que no hemos mencionado The Shining, porque The Shining es la mejor película de horror de todos los tiempos, entonces no vamos ni siquiera a hablar de ella, pero véanla. Si han visto The Shining, véanla porque creo que es la mejor película de horror.
No, literal, no hay otra.
Pero voy yo. Y yo les traigo...
¿Cuántos nos quedan de las cinco? Ya no sé.
A mí me quedan... ¿Dos?
Sí, dos. Okay. A ver, yo les voy a hablar... Creo que esta también la tienes tú. The Thing, de John Carpenter.
Me la salto, no importa. Sí.
Pues The Thing, pues son estos... Pues, ¿qué son?
Exploradores.
Que están
son investigadores.
Están en un... No sé si es en el Polo Norte, en Alaska, no lo recuerdo bien.
En un lugar nevado.
En un lugar nevado. Y de pronto descubren... Bueno, descubren que hay un alien... Empieza a haber como una contaminación de alienígena. Entonces todos se empiezan a convertir. Tienes que saber quién está infectado de esa madre de alienígena. Mira, porque todos están...
Tu audiencia, tu audiencia en TikTok es gente menor. Es gente entre 16 años y 20 y tantos años. Ajá. Esa película es Among Us, el juego. No sé si alguna vez lo han jugado.
Literalmente.
Pero esa película es ese juego.
Sí, Among Us. ¿Nunca vas a...
Nunca he jugado
Among
Us.
Son 10 jugadores y uno de ellos es un alien. Y entonces tienes que matar a los demás sin que se den cuenta que eres tú.
Ah, mira, yo no he jugado Among Us, pero pues más o menos de eso va. Juega. Entonces lo interesante... Sí. Bueno, pero es que aquí no solo uno está infectado. O sea, es como que hay varios.
Es una criatura que toma muchas formas.
Exactamente.
Y se va reinventando a sí misma. Entonces tú ya no sabes ni qué forma va a tomar, ni de qué, ni de quién, ni,
si
ni
existe,
cómo.
Ni siquiera, exacto, porque...
No, incluso los...
Empiezan
a
dudar,
no,
ellos, o sea, quién...
Sí,
sí, ya suficientes spoilers, supongo,
pero
es mucho del desarrollo de los personajes y cómo dudan de ellos.
Ajá, exacto,
que
y esto
nada
de preguntarte quién es el, exacto, que ya está infectado y está manifestando síntomas, pero no le quiere decir a los otros. Entonces es una película también de supervivencia, está... Y los efectos prácticos están,
exacto, por eso
muy espectaculares.
También,
exactamente.
Porque si hubieran hecho VFX en los 80s,
sí, exacto,
ya sería esto...
Sí,
o sea,
sí, sí.
Una película viejísima.
Está increíble.
Y Kurt Russell se protagoniza.
Exactamente.
Y es de sus películas más famosas, yo diría.
Y es otra de esas películas en las que tiene un cast bastante diverso, sin agenda. Entonces, sí, también por eso está...
Diverso y, digo, sin spoiler nada, pero el final se presta como a debate.
Exacto.
Y está interesante. La segunda no la vi.
El remake.
No es remake, ¿no? O sea, según yo sí es como una segunda parte.
¿Ah, sí?
Eso es lo que entiendo. Yo no la he visto.
Yo sí la vi, pero no me acuerdo si hicieron un remake o una segunda parte.
Solo sé que no es buena.
No es buena.
O sea,
no,
es lo único que sé.
No, según yo es remake.
¿Sí?
Según yo es remake también.
Uh-huh. Ok. Solo sé que no... Es otra de esas películas que intentaron...
Y pues John Carpenter es el mismo director de Halloween.
No, el maestro del terror.
El maestro del terror.
Maestros también.
Así es.
De hecho, si no me estoy... Él hizo un corto que se llama como The Dark Passenger. A lo mejor esto es erróneo, pero a lo mejor sí me estoy acordando bien, que en base a eso se inspiró Ridley Scott...
Para
hacer Alien.
Pero
pionero, no lo dudo.
El pionero fue John Carpenter. Y de hecho, otro fun fact, James Cameron trabajó como asistente
en The Thing.
No me acuerdo si en The Thing, pero en alguna película de John Carpenter. Y ahí fue cuando dijo, yo quiero ser cineasta.
Órale.
Entonces,
okay. Entonces con razón Alien es Alien.
Y era el cargacables, James Cameron. Entonces, sí, ¿quién iba a decir que el chamaco que estaba cargando cables, claro, años después iba a revolucionar el cine, ¿no?
Iba a ser Avatar.
Iba a ser dos películas más taquillas de la historia.
Sí. Sí, qué cool.
Pero bueno.
No, creo que voy yo. Porque tú dijiste The Thing, ¿no?
Ajá, exacto.
Ok, si nos quedan dos, tengo por acá. Esta es reciente, es mi película de terror favorita, Hereditary.
No, ok.
Hereditary. Todo el mundo tiene mucho problema con esa película y con Midsommar.
A mí Midsommar me encanta y Hereditary no tanto.
Las dos me encantan.
Dos.
Están ahí.
Sí.
Ahí las dos. Porque es un terror diferente, más paciente, ¿no? Como bien desarrollado. Es mucho más sobre los personajes y no tanto de... es más sobre los personajes y menos sobre la situación, ¿no? Toni Collette es la mejor actriz que tenemos. Bueno,
infravalorada esa mujer, ¿eh? Está
muy genial. Infravalorada.
Está, sí.
No,
sí,
y esa escena que se echa en la mesa con...
Sí, exacto. Es más como un drama familiar escondido en una película de terror.
Exactamente.
Eso es Hereditary. Sí. Y para mí, o sea, en primera es esa escena de la niña, ¿no?
Ay,
es esa escena de la niña.
No, pero es que esa niña te perturba para siempre.
Sí, el...
Sí, y la paloma, pero esa escena, o sea, yo la estaba viendo en pandemia, yo solo en mi casa, pasó esa escena y fue como, güey, pausa, necesito respirar. Fui por mi mamá y necesito que te sientes y veas esta escena conmigo. Se la puse y ya se fue y acabé de ver la película. Increíble, increíble. Ari Aster, sé que está haciendo una nueva película con Joaquín Phoenix.
Y que va a estar larguísima, ¿no?
O sea,
por favor.
Dura 4 horas. Pero ya el estudio le dijo, no te mames, hay que hacer un corte de...
Pero lo mismo lo hicieron con Hereditary.
Pero es que, güey...
Le cambiaron el final,
los
¿no?
Los estudios tienen que entender que a ese tipo de directores no se les dice qué
no,
hacer.
Exacto. No, y además ellos ya tienen como su fanbase tan...
Exacto.
Sí, les va a ir bien.
Dure 4 horas, vamos y tú y yo a verle. Pan,
claro.
Exacto. Sí, el...
Estudios, sé no que... corten Ari Aster.
Sé que el final de Hereditary era una onda más conceptual y más compleja y la ajustaron para que fuera más...
Redondo, ¿no?
Ajá. Y es lo peor de la película. O sea, el punto más débil de Hereditary es el final.
Justo por eso no me gustó.
Yo sé, pero...
Siento que se va construyendo muy bien, pero el final ya se me hace un despeluque que ya no entendí por
pues
qué.
Pues es culpa del estudio.
A mí sí me gustó de principio al fin la película.
¿Verdad? A mí también, pero sí. El punto débil creo que es justo el final.
A mí se me hace que Midsommar está mejor lograda en ese sentido.
Y de los visuales que más me perturban de la película y que más me acuerdo son en el tercer acto, cuando la mamá está cortando el cuello. Bueno, es que spoiler alert.
No, es impresionante. Y ese reciente, esa no la podemos spoilear.
Entonces. Sí, sí, por eso.
Pues Hereditary y, bueno, la otra es Midsommar. Y tiene un corto este güey, Ari Aster. No lo sé si lo han visto, pero se lo recomiendo muchísimo. Está
es de los mejores cortos que he visto en mi vida.
Sí.
Los primeros 5 minutos dices,
el primer minuto.
Estás loco de la cabeza, güey.
¿No lo has visto?
No.
Por favor, please. Acabando
con
esto.
Con este cortometraje se graduó de AFI, que es como la mejor escuela de cine del mundo.
Nah.
Y con AFI está ahí, o sea, es NYU. Sí. Y
NYU es mejor.
Y USC. Son tres
y AFI. Ajá, exactamente.
Entonces, yo corté boletos en el festival de AFI hace unos años.
De ahí salieron grandes. Ahí salió Aster, Fincher.
Lynch, pero Lynch se me hace mejor NYU para cine.
Sí, bueno, porque también salió Scorsese de ahí. Uh-huh.
Pero bueno, sí,
no importa.
Las dos son grandes universidades.
Ese fue su proyecto con el que se graduó.
Sí.
Y ve ese corto, en primera porque es buenísimo y en segunda para que entiendas de dónde vienen todas las ideas de sus películas. Sí está bien, bien malito.
Y lo padre es corto, que ya desde ahí ves que ya este güey tiene... O sea, como tú como director, lo más difícil es encontrar tu voz y tu estilo. Es algo que tienes que ir haciendo con los años.
Y él lo tenía.
Él ya la tenía desde el principio.
Desde el día número 1 que empezó a hacer cine.
Sí.
Vas, Andresito.
Hablando de Ari Aster, yo mi siguiente película... Todo el mundo dice que
Midsommar... Pues ya es la última, ¿no? ¿Ya tenemos la 5?
Penúltima.
No.
Sí.
Ya esta es la última.
Sí.
Acá. Sí, claro.
Ah, no, sí, es que yo creo que tienes toda razón.
A ver, esta ya es la última y nos vamos con las malas porque se nos está acabando el tiempo, señores.
Sí, es importante.
Sí, me cortan inspiración, muchachos. Discúlpame. Pero entonces, todo el mundo dice que Midsommar es muy, muy original y así. Y en cierto sentido sí, pero la verdad es que Ari Aster se basó de una película que se llama The Wicker Man.
Ah, claro.
Claro.
Que es brillante la película, es muy parecida a Midsommar. De hecho, si la ven, van a ver cómo... Totalmente Ari Aster se inspiró
pero es que
ahí.
Es folk horror. Es un género que se llama folk horror.
Pero hasta visualmente y el vestuario y todo se parece muchísimo a The Wicker Man. Y es un musical de terror, literalmente. O sea, literalmente la película es un musical. La premisa es de un policía que llega a una isla a investigar la desaparición de una chavita. Y cuando llega ahí, nadie lo supo, nadie sabe, nadie supo qué chingados. Entonces este güey está sorprendido de que nadie sabe quién es esta chavita cuando desapareció en una isla de 50 habitantes, ¿no?
Sí.
Entonces la premisa es muy interesante. Y es un choque de como Midsommar de culturas.
Sí, exacto. Okay. Sí, justo estas comunidades que se rigen por usos y costumbres y que pues, básicamente no sabes qué te pueden hacer porque nadie les dice nada. Entonces...
Porque yo decía algo, yo estoy hablando de los 70, ¿eh? No vayan a ver la de Nicolas Cage, que es una mierda.
Ah, yo sabía de esa.
No he visto ninguna,
pero sabía de
la original.
Yo hablo de los 70, por favor, no vean la de Nicolas Cage, vean la de los 70.
De acuerdo.
Ok, yo para mi última película, la verdad no quiero... Es que quería como englobar una fuente de inspiración muy grande para el horror, que ha sido un asesino serial en particular que se llama Ed Gein. Y me gusta mucho la figura de Ed Gein porque, bueno, pues tener esa... O sea, ser este icono de algo tan sórdido, o sea, siendo un asesino serial, ha inspirado tres, por lo menos tres, que son las que les quiero mencionar, grandes películas del horror, que es The Texas Chainsaw Massacre, Psicosis y El silencio de los inocentes. O sea, nada más y nada menos que de las mejores películas de horror las que existen, tres. Las inspiró una persona que fue un asesino serial. Este asesino serial, como vemos en Psicosis, tenía una obsesión con su madre. Entonces, de ahí viene Norman Bates, que tiene una obsesión con la madre. Era un tipo que era en realidad esquizofrénico. O sea, no era tanto como Ted Bundy, que fuera un sociópata, o que él simplemente pues, tenía la realidad muy distorsionada. Uh-huh. Entonces, él lo que hacía era matar mujeres y hacer artefactos con sus cuerpos. Entonces, hacía ceniceros con la pelvis, hacía distintas cosas, lámparas con la piel. Entonces, les colgaba la lamparita, la hacía de huesitos y le ponía su pantalla de piel de mujer. Okay. Y otra de las cosas que hacía el buen Ed Gein, se hizo un traje con distintas partes de la piel de la mujer, porque él obviamente tenía esta idea de querer ser como su mamá. Yeah. Y entonces quería ser mujer. Entonces, se hizo este traje de piel de mujer y se salía a bailar a la luz de la luna. O sea, cuando había luna llena se salía a bailar. Entonces de ahí también viene Buffalo Bill, que ven que hace escena muy famosa de Goodbye Horses con la canción de fondo. Y también pues Texas Chainsaw Massacre, el villano Leatherface, está inspirado también en Ed Gein. Entonces pues para mí última nada más hice un poco de trampa porque quería...
Son tres.
Son tres, pero quería en realidad recomendarles que lean sobre Ed Gein y su huella en el mundo del horror.
En el buen mundo del cine. Ok. Entonces ahora son las películas malas. Pues voy a empezar directo con los golpes.
Pues, ¿por qué no que cada quien se eche las cinco anti-recomendaciones como rápido, así como pa, pa, pa?
Ok. Yo, justo quería contarles una historia de la primera.
Ok.
Mi primera película es The Black Phone.
Y a mí yo sí sé que
a los dos les gustó. Yo no la aguanto.
¿Por qué?
Porque en primera las actuaciones de todos se me hicieron malísimas. Se ponen mejor hacia el final, de acuerdo. Pero las actuaciones de la gran mayoría se me hicieron malas. La niña es la excepción al final.
No, pero la escena en la que... ¿Cómo la escena en la con el papá?
Sí, pero no por gritar significa que estás actuando bien.
Lo hacen muy bien.
Justo yo creí que la... más débil del cast, débil entre comillas, es la niña.
A mí, no, para nada. O sea, entiendo que se divide mucho esta película. Claramente aquí estoy entre ustedes. Pero a mí no le creí nada. Todo el tiempo es como, ¿te acuerdas de él? O sea, aventándote nombres, como mira cómo esto es importante, Entiendo que eso es más un problema del guión que de la actuación. Pero bueno, el punto aquí es que no me gustó nada. La vi dos veces para ver si era un mal día mío y no me gustó. Les quería platicar una historia que no le he platicado a nadie hasta ahora, pero subí un video a TikTok sobre esa película diciendo cómo la odiaba y cómo para mí pecaba de muchísimas cosas que peca el mal cine terror. Y unos días después, de la nada, me cerraron mi cuenta de TikTok. Me la tiraron, me metí y me aparecía ese mensaje tan famoso de tu cuenta fue baneada para siempre, puedes descargar tu información, pero ya, bye. Entonces yo tenía una cuenta secundaria, me puse a investigar correos de TikTok y formas para ver, para que al menos me dijeran por qué, ¿no? Entonces abrí una segunda cuenta y fue como, ay, ya. O sea, me la cerraron, es normal, voy a abrir una nueva. Entonces abrí esta cuenta, subí un video diciendo como, oigan, me cerraron esta cuenta, pero voy a empezar acá. Y pues listo, a darle. Y entonces en 4 horas ya tenía 30,000 seguidores, otra vez en esta.
Wow.
Ya tenía 150,000 views ese video. Y entonces fue como, pues voy a hacer un live para platicar. Hago un live y de repente se conecta en el live alguien que me empieza como a regañar, ¿no? Una cuenta como de, güey, o sea, todo lo que dice está mal, así regañarme, ¿no? Para no hacerles el cuento muy largo, me meto a este perfil y tenía un video, como ya sabes, como haciendo stitch a mi video de The Black Phone y era un alguien diciendo como, las opiniones de este güey están súper mal, voy a buscarlo y lo voy a matar.
No mames.
Ese era el caption del video.
¡A la madre!
Ajá, y entonces... me meto, o sea, vi que ese perfil estaba haciendo un live en ese momento y era una niña de como 14 años y la niña en el live, en cuanto me conecté...
Esther la huérfana. Ah, sí.
En cuanto me conecto, dije como, güey, o sea, voy a grabar mi pantalla.
Sí.
¿No? Y apenas me conecté, dijo sí. hice un grupo con 100 personas de mi escuela y gente que tengo en TikTok y reportamos este video y le tiraron la cuenta ayer en la noche.
No manches.
Porque me reportaron por hablar mal de The Black Phone.
¡Qué wow!
Y entonces le comenté y como, güey, chingados, ¿no? Ajá. O sea, está bien que no te guste, pero pues tengo 3 meses dedicado a esto, ya sabes, pero es una niña de 14 años. Pues a los 10 minutos me escribió por Instagram. Ay, yo no pensé que iba a pasar esto. O sea, sí te amanecé de muerte, pero pues yo no pensé que fuera a haber consecuencias.
Vámonos.
No, y le dije, ok, no me interesa. Solo mándame un video tú hablando a cámara diciendo yo hice esto, porque eso yo lo puedo mandar a TikTok y claro, chance puedo hacer algo. Igual, bueno, otra vez, para no hacerles el cuento demasiado largo, me mandó, subió un video a la cuenta diciendo como sí fui yo, le tiré la cuenta. Espero que se la regresen. Le tiraron el video este donde decía, porque además el video decía como te voy a buscar y te voy a matar. Tenía como 150 comentarios, todos era como sí, le vamos a quemar la casa. Vamos a encontrar aquí a este güey. Como no, brother.
Manches, no, gente, por favor, no.
Además sí, para sí, The sí. Black Phone, ya dijeras, hablé mal de Alien, mira, me pongo ahí en la plaza sí, y apedréenme. Pero The Black Phone.
Sí, sí.
Entonces al final hablé con medio mundo, me tardé 5 días, pero me regresaron la cuenta y ahí estoy otra vez. Y ya, se acabó la historia.
No, y también lo hubieras dicho, y también te recomiendo ir al psicólogo.
No, ya, o sea, de hecho, o sea, se los cuento aquí, obviamente no voy a decir nombres porque tengo yo los perfiles sí. de todos. No me interesa ya, o sea, seguir con eso, pero sí se me hizo bien interesante, uno, como el poder que tiene una niña de 14 años en redes, y dos, lo mal que está diseñado ese sistema de reportes en TikTok.
Sí, claro.
Cuando se tardaron 4 días en darse cuenta que alguien me había reportado 100 veces.
Claro, porque es además como mobbing.
Censura. Al final es censura, directa o indirecta, pero es censura.
Sí, claro.
¿No?
No, pero supongo que hay políticas y hay cosas que sí son censurables, pero porque no te gustó lo que otra persona opinó.
Exacto.
Eso no debería ser un motivo de censura. Pero, y el problema es que se arma en forma de mobbing. Es como si muchas personas reportan esta cuenta y alguien con poder puede hacerlo.
Estar equivocadas.
Exactamente.
¿No? Pero ahí el problema justo... Yo sé.
Es una tontería de premisa.
Yo sé, pero el punto aquí es justo... Estas personas no fueron a reportar mi cuenta como, ay, habló mal de una película de niños. No, obviamente es como, escoges una de las 4 categorías, que es como child abuse, que es como, ya sabes, o sea, sexual, son temas serios por los que se reportan.
Exactamente.
Y me tiraron la cuenta. Pero ya hablé con todo el mundo, agregué como 25 personas en LinkedIn, me consiguieron contactos, hablé por teléfono, me tardé 5 días, pero pues ahí está ya.
¿Cómo la recuperaste, güey?
Sí, qué bueno.
Sí.
A ella se tuvieron que haber tumbado, güey.
Exactamente.
Lo consideré, fue como voy a hacer un video, como miren, pues y a mí me pasó, fue esto, pero nada, ya, da igual. O sea, lo peor que... Ya no quiero darle más exposición a un problema sí. de ese tamaño. Más bien, pues si pudiera hablar con alguien, sería más como con el equipo de desarrollo de TikTok. Y es como, mira, esto es real.
Sí.
Y esto es sobre una idea estúpida de una película. Y si a mí me bajan la cuenta sobre películas, pues hago una más. Pero imagínate de temas serios que son discutidos. O sea, llámale los derechos de la mujer, que es tan relevante ahora y tan importante. Y hay discusión importante en TikTok de eso, ¿no? Te aseguro que hay 50 personas que están en contra. ¿No? Y así les bajan videos que son importantes que gente joven
sí.
vea.
Sí, claro.
Y ya eso es toda la historia.
A mí igual me cerraron mi cuenta, güey, por una injusticia. Entonces me da risa cómo en las redes sociales le cierran la cuenta, güey, es que dan su opinión o suben una noticia de cine y a los pedófilos, gente violenta, lo dejan ahí sin daño alguno.
Así es esto.
No, hay gente que engaña y que sube información falsa, sí, y ahí están.
Ahí están.
La gente, sí.
Es esto. Pero bueno, ya me extendí. No me gustó. El resto es Cannibal Holocaust, que está... Creo que ni siquiera podemos decir ese nombre en TikTok, pero bueno, está ahí en medio. Es como un 5 para mí, porque es interesante, pero al mismo tiempo no me gusta.
A mí la película que más me ha dado asco en mi vida, literalmente.
Sí, no.
Y pues también es folk horror.
Sí.
Es esta misma idea como de que un pueblo...
Exacto. El shock cultural.
Exactamente.
Muy raro. Luego, Sinister. Que
me parece malísima.
Es malísima. A la gente le... Yo creo que es más morbo por lo que la gente le gusta esa película y porque pues, nunca han visto violencia de verdad. Entonces ahí hay violencia mentiras y te sientes atraído. Esa es mi teoría de por qué les gusta, porque es malísima. Luego, Spiral. Que
esa
es la última.
No sé cuál es.
Es la última de Saw.
Ya.
Con este... Chris Rock, que la historia ahí es que iban a hacer una película sobre Jigsaw, sobre el asesino, como una precuela. Pero entonces el productor de Lionsgate fue a una boda y en la boda estaba Chris Rock y fue como, ay, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no haces tu papel? Y es malísima.
Malísima.
Por esa película empecé a hacer videos.
Ah.
porque todo el mundo decía que estaba bien buena y es una porquería. Y la última película que no escribí, pero les quería comentar, es una película en Amazon que se llama Orozco el Embalsamador.
Ah, cabrón, eso no lo he visto.
No, no la vean. No la vean. Es un documental japonés sobre un embalsamador colombiano en los 70s. Durante okay. la guerra, durante el auge del narco en Colombia. Y es un documental sobre este embalsamador.
No suena nada mal, ¿eh? La premisa. No.
A ver, o sea, está interesante, pero son grabaciones de este güey arreglando los cuerpos para llevarlos a las funerarias. Así, o sea, son 5 minutos por cuerpo. Cómo tratan los cuerpos. Cómo
suena súper interesante.
Está bien. Yo no lo puedo acabar. Y eso que, o sea, te digo, yo veo cine
y yo
para
así
pasarla
de,
mal.
Y conozco el embalsamador.
Pero ¿sabes cuál es el ya problema con esa película? Que en primera es muy cruda porque es un documental, ajá, ¿no? O sea, llegan los cuerpos destruidos y este güey los reconstruye. O sea, a los cuerpos, no sé si sabían, pero cuando los van a embalsamar, les quitan el cerebro y los rellenan de periódico.
Órale.
Para que no se aplaste la cabeza. Wow. Entonces sale todo eso así, o sea, gráfico. Y el problema ahí es el estar viéndolo y saber, uno, que es real, y dos, que todos nos vamos a morir. Entonces, en cuanto ves esos procesos,
pues suena re
bien. Te empiezas a imaginar gente que conoces. Yo al menos. Ajá. Entonces la tuve que quitar. Ya después la acabé, pero está en Amazon.
Ok.
No sé, no se la recomiendo, pero allá ustedes. Muy bien. Sí.
Pues yo me voy por así rápido por La huérfana First Kill, que es la precuela de La huérfana, que la primera es una...
Es la nueva, ¿no?
Es la nueva, la que está en el cine.
La ahorita está en el cine. Sí. Gran película. Bueno, gran película, la original.
La huérfana original es buena.
Esta secuela es una mierda. Muy mal manejado el suspenso. Melodramática, parece La Rosa de Guadalupe, literalmente, las expresiones.
Sí.
Y rompe con total... O sea, el chiste de La huérfana es que era el suspenso que generaba La huérfana, porque tú no sabías ni quién era ni qué quería. Pero aquí, como está narrado desde su punto de vista, rompen con todo eso. Claro. Y se ve una película de acción casi, casi, ¿no?
Qué horror.
Y con cliché tras cliché. Y aparte, como la actriz ya envejeció, tiene 30 y tantos años ahorita la actriz... ¿Qué pendejo cree que esa niña tiene 16 años?
¿O sea, sigue siendo ella?
Sí, güey. No. Por ni siquiera la rejuvenecieron. Es la
como
que está
The Irishman, la hicieron joven.
Tiene que ser pendejo para
pesos.
Creer que esa niña tiene 13 años.
Ok.
Una porquería. Entonces, si eres fan de la original, no la ves porque te vas a decepcionar.
De acuerdo.
Y bueno, rápido, Halloween Kills, que a mí el remake de Halloween del 2017 se me hizo gran remake.
Sí, no,
es una secuela.
Está bien.
El de la prisión, que está en la prisión y sale.
Está bastante bien. Entonces, sí me emocionó mucho la secuela. Y lo mismo que con La huérfana, la película se vuelve una película de acción en vez de terror. Entonces se vuelve una...
¿Y la Rob Zombie? ¿Te gusta?
No. ¿No? No, no, no.
Ok.
Y luego Marvel sacó una película que se llama The New Mutants, que dijo, es la primera película de terror que vamos a hacer. Y sí resaltamos el género y así. Mis huevos. La verdad es que
asquerosa.
Está malísima la película, no asusta nada y no tiene. O sea, se vuelve una película de acción más del montón.
No solo eso, creo que esa película salió el día que se declaró emergencia mundial.
Literal.
El COVID. Entonces, no, de por sí es mala y luego bueno, ya todo se paró el cine de un día
película,
para otro.
Le decían la película de maldita porque se quería estrenar desde el 2018.
La atrasaron, ajá.
La 19, luego 20, luego salió hasta el 21, sí. ¿No?
En el 21.
A principio, según yo, ¿no?
En marzo.
Sí.
O sea,
no, y al final sale un dragón gigante.
No,
pura cosa absurda. Y Anya Taylor-Joy, la verdad es que es una súper actriz y ahí se hace un papel horrible.
Y está dirigida por
y sale
Boom,
también,
que es un gran director.
Sí, y sale también Arya Stark. Exacto. Es Maisie Williams.
Maisie Williams.
O sea, tenía todo.
Exacto.
Tenía todo.
Sí.
Y la regaron. Y por último, mi película es una que me recomendaron mucho de Netflix, que se llamaba Maleficio, ¿no? Y dijeron, güey, no mames, esta película tienes que verla porque nadie ha aguantado más de media hora, la gente se desmaya. Y dije, bueno, puta, pues ha de ser un evento cinematográfico esta película. La vi y no aguanté justo media hora, por uno porque me asustara, por lo mala que
malísima.
Está.
Malísima.
Un cliché tras otro cliché, puro jumpscare.
El principio está padre. O sea, al principio te hablan a ti como ajá, audiencia. Es como justo. Tienes que ver estos símbolos. Esos símbolos representan tal.
Es
y fue como, güey,
buena
sí.
manera
justo
de empezar.
Es lo que le dije a mi primo.
Va a estar
si
preciosa.
Esta línea hubiera sido otra película.
Y de repente empiezas como, sí, hacemos videos para YouTube y hay una
pues
villa
que,
maldita
supone,
en Japón.
Supone que es un falso documental.
Sí.
Pero no lo respetan porque de nada está la actriz, sí, y le cortan a 3 ángulos más. Es como, cabrón.
Sí, ¿de dónde?
¿De dónde están las cámaras, güey?
No, sí, pues malísimo.
Está mal manejado todo.
Encantation.
Encantation. No la vean.
No la vean. A ver, ahora yo voy con las mías, que de verdad elegí de lo peor que hay en el mundo. Pero bueno.
Venga.
La primera es Horns. No sé si ya la habrán visto ustedes.
Daniel
Radcliffe. Es Harry Potter. Y pues obviamente yo, como buena fan de Harry Potter, quería... Fue de las primeras que sacó después de haber hecho Harry Potter. Y pues obviamente me interesaba mucho ver cómo iba a seguir con su carrera. Y desde ahí empezó como Daniel Radcliffe a hacer todas estas películas extrañas que ha hecho, que
buenas.
Unas son buenas, exactamente, Swiss unas, pero es él, digo, por eso también se lo respeto, es muy audaz, como que toma esos papeles que todo el mundo diría como, güey, ¿por qué estás haciendo esto? Sí. Pero a veces le sale bien.
O sea, se tiene que separar por completo a Harry Potter o le va a pasar lo que les pasó en Friends, le va a pasar a toda la gente que solo ve a Harry
sí,
Potter.
Sí, exacto. Pero bueno, de pronto le ha salido bien, de pronto le ha salido mal. Horns es de verdad de las peores películas que he visto en mi vida. Trata sobre un güey al que le matan a la novia y al día siguiente le crecen unos cuernos y va a querer matar al que la mató, pues. Pero al final de la película, de verdad que parece broma. Es eso que es como un humor involuntario en el que dices, no, nada más falta que aquí llegue un alienígena y se
como
los coma. Y pasa.
Shyamalan.
Y de verdad pasan cosas muy absurdas. Sí. Y entonces, o sea, de eso que ya no sabes si es la peor película que has visto o es genial, sí, de tan mala que es. Entonces, es una locura,
tan
pero
mala
bueno.
Que es buena. Ajá, pero exacto. Sí funciona como esas
no,
películas.
Ah, okay. No, o sea, es que es tan desastre que probablemente dices como, probablemente esto es una obra de arte conceptual que, ya sabes.
No, nah, ok.
Está malísima, 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 horrible. Luego Piraña 3D, que también es de las peores películas que he visto en mi vida. Si son, bueno, pues
con el título ya saben.
No, con el título ya de entrada ya está muy mal. La verdad es que lo único que tiene bueno esa película es que sale esta Kelly Brook, que está hecho un cuero. Entonces, pues si por eso la quieren ver, véanla porque sale guapísima. Pero fuera de eso, pero es que ya está, hasta siento que le hicieron a propósito mal.
Sí, sí.
Pero
sí.
Es un asco.
Ok.
En pocas palabras. Es obviamente la típica historia, un Joss queriendo ser Joss, en la que están ahí en una fiesta, en unos barcos, y de pronto resulta que todo está lleno de pirañas. Por alguna razón, los efectos tan asquerosos, las pirañas parecen.
Pero hay una original, ¿no? O sea, hay pirañas sí. De los 80.
No, es que, ajá, y hay una película que se llama Piraña.
Y creo que sí le pegó.
Exacto.
O sea, la gente
no, sí.
Salía histérica.
Claro, no, pero esto es Piraña 3D.
Ah, de acuerdo. Sí.
Entonces, y los efectos son horribles, la misma historia de siempre, ya sabes lo que va a pasar. Asquerosa. Luego, Actividad Paranormal, a mí me parece que estuvo
malísima.
Muy inflada por la mercadotecnia, pero en general no trae nada. Es como quisieron hacer este fenómeno como de Blair Witch Project, en el que como igual como que fuera falso documental porque está hecha como con esta cámara de seguridad y estás viendo como todo lo que está pasando. Pero a mí en realidad se me hace que fue más marketing que lo que en realidad es la película y la gente se dejó llevar por el hype.
Y esa película creo que es de las más exitosas. O sea, creo que costó como $80,000.
Sí.
Y generó como 850 millones.
Fue una película que le dio nacimiento a Blumhouse, según yo, ¿no?
A Blumhouse, exacto.
O sea, la productora de cine de terror más grande del mundo.
Sí. O sea, tal vez era una opinión impopular, pero a mí me parece malísima.
No, es malísima.
Luego otra es Jennifer's Body. ¿Se acuerdan que Diablo Cody en cierto momento fue como todo el mundo estaba hablando de ella porque había escrito Juno? Y de pronto pues le dieron la oportunidad, creo que ella la dirigió, según yo,
sí.
De dirigir una película y sonaba pues bien, era como, podía ser interesante esta como teen comedy, pero con el elemento de horror de vampiros.
Sí.
Y está, o sea, no cuajó, está mal lograda. Las malas actuaciones.
Megan Fox. De Transformers.
Exactamente.
De Transformers.
Exacto. Las dos estaban como. Es que se generó muchísimo hype.
Sí.
Porque era Diablo Cody después de hacer Juno, Megan Fox después de hacer Transformers. Y fue un asco.
Y también es Chris Pratt antes de Guardians of the Galaxy.
Ajá. Y también sale Amanda Seyfried.
Sí.
Es una porquería. Malísima. No funcionó. O sea, sí tiene algunas cosas que se han vuelto como icónicas. El trajecito de porrista, la chamarrita de los corazones, no. La escena del encendedor en la lengua. Pero en general la película es un despropósito.
Sí.
Así que ni la ven.
Ni la ven.
Si no la han visto. Y luego Ghost Ship, otra. Es que la verdad como que no se me estaban ocurriendo y de pronto dije, ay, me acuerdo de una.
Esa
que
esa Ghost Ship recuerdo verla en Blockbuster.
Ajá,
o sea,
exacto.
Ahí nomás
el barco
como
fantasma
en el canal 5 estaba.
Nadie
todo
va a ver eso
sí,
nunca.
No, es asquerosa. Se trata sobre un barco en no sé qué época de la historia en la que de pronto se vuela una cuerda y mata a un toda la gente que está ahí. Y entonces años después van unos exploradores y todos los de la tripulación y todos aparecen como fantasmas. Es una porquería hecha y derecha. Nunca la vean.
Y cuando
encuentren en Canal 5, cámbiale de canal.
Cuando el cable corta a la gente, en vez de que sea algo perturbador, da risa.
Da risa, exacto. Es que cuando... Es que el
son como muertes de Final Destination.
Exactamente.
De las dos,
pero es que el horror... Sigo. el horror, si no está bien hecho, cae en este humor involuntario. Y es lo sí. peor que te puede pasar como cineasta de horror.
No, totalmente.
Sí.
A menos que lo hagas
hasta
a propósito.
Que, hasta que lo lleves, exacto.
Exacto, como en una película como Drag Me to Hell, que el punto es que sea entre graciosa y gore. Entonces, sí.
Sam Raimi.
Exacto.
Sí.
Pues bueno, yo creo que ya terminamos.
Terminamos
lo
con
bien.
La lista.
Entonces ahí estuvo De lo genial a lo vomitivo, películas de horror para que este Halloween vean nuestras recomendaciones y se mantengan alejados de las que les dijimos que son Maris. Una porquería.
Perfecto. ¿Okay?
Pues gracias por venir, güey.
Muchísimas gracias, Rafa, por estar aquí con nosotros. Y pues esperamos tenerte como invitado en más ocasiones.
Yo encantado. Muchas gracias.
Allá todos, denle a la campana, suscríbanse, comenten, mientenos la madre, díganos que amenácenlo de muerte.
Que no den likes, por favor.
No, es broma. Ya, niña de 14 años, no lo amenacen. Sí,
por
muerte.
Favor.
Y bueno, pues nos vemos para la próxima en la Cinemafia.
Bye.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.